Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estabilizado se encuentra ya el incendio forestal desatado anoche en el término municipal del Berrueco en una zona de monte bajo. Los equipos de extinción siguen trabajando en los puntos más calientes y de difícil acceso para poder darlo por controlado a lo largo del día. La otra buena noticia es que ni las viviendas del Berrueco ni la urbanización Pradera del Amor se han visto afectadas por las llamas. En breve se va a abrir la carretera M127, que es donde se concentran el puesto de mando del dispositivo y los vehículos de los bomberos, mientras que la M131 ha quedado reabierta al tráfico tras permanecer cortada durante toda la noche.
Una tormenta, yo rayos no he visto, pero sí que he visto una tormenta, unos remolinos de la piscina se llenó de hojas de pino. Este es el tercer fuego que he visto y como este ninguno. Se han quemado todos los pinos, pinos de 40 años, todo se ha quemado. Dos coches que tenía, ¿se han quemado?
Han caído dos o tres rayos y uno de ellos ha caído en una torre de la luz y ha saltado una chispa y empezó a arder.
Y ha sido tremendo, unas lenguas de fuego increíbles y preparados, con todo preparado para salir corriendo.
Y bueno, y amigos y demás, pues para saber cómo están y saber algo de ellos.
Algo menos de 24 horas tienen por delante los negociadores del PSOE y de Podemos para ponerse de acuerdo antes del segundo debate de investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar mañana a partir de esta hora. Los principales escollos para ese eventual gobierno de coalición continúan centrados en la composición del gobierno y en el reparto de competencias de las distintas carteras ministeriales. El mensaje que están lanzando desde Podemos es que hay que ser prudentes y no levantar expectativas, porque no está viendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE. De momento, lo que ha hecho el PSOE es aplazar la reunión de su ejecutiva prevista para hoy a la espera de que haya algún acercamiento. La cúpula socialista se va a reunir finalmente mañana, horas antes de esa segunda votación para la investidura del líder socialista, en la que podría alcanzar la presidencia por mayoría simple. La vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, se encuentran reunidos para tratar de llegar a ese acuerdo que salve la investidura. Esto ha comentado hoy Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones.
Pues que estamos negociando para intentar que a la segunda se consiga la investidura. A mí me gustaría que España tuviera un gobierno cuanto antes, claro.
¿Pero con Podemos dentro del Consejo de Ministros?
Saque usted las conclusiones de lo que le he dicho. Sea un poco inteligente, ¿vale?
Es miércoles, es 24 de julio. Hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Ciudadanos responde a Vox.
Se abre a hablar con Vox, pero no firmará un acuerdo de gobierno a tres. Estudiará, eso sí, el documento con las propuestas de la formación de Abascal. Y si es compatible con las 155 medidas pactadas entre PP y Ciudadanos, no habrá problema. Si no, habrá que seguir esperando. Díaz Ayuso acaba de asegurar en un comunicado del Grupo Parlamentario Popular que no hay motivos entonces para seguir bloqueando a la Comunidad de Madrid.
Bruselas lleva a España ante la justicia por la contaminación.
En Madrid y en Barcelona, que son las dos ciudades que incumplen en las normas de calidad del aire, el Ayuntamiento de la capital asegura que viene de lejos, de gobiernos anteriores, y que ahora lo que están haciendo es trabajar en un modelo alternativo para resolverlo. La oposición insta al gobierno a adoptar medidas del Plan A de calidad del aire.
Interceptado el taxi de la droga.
Operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Municipal, que se ha saldado con la detención de dos hombres de origen asiático al intentar trasladar en un taxi 8 kilos de marihuana envasada al vacío. La droga viajaba en el maletero.
Novedades en el caso Villarejo.
La Fiscalía pide imputar al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción. Los hechos investigados revelan que el banco contrató los servicios del excomisario Villarejo, siendo policía, y mantuvo la relación contractual tras su jubilación.
Y en deportes, partidos de pretemporada en tierras americanas para Atleti y para el Real Madrid, con malas noticias para el conjunto merengue en achocolado.
Se confirmaron los peores presagios. Ya es oficial, el jugador del Real Madrid, Marco Asensio, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda, una lesión que se produjo en el partido de anoche ante el Arsenal y que le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 6 y 8 meses. La lesión deja en un segundo plano el resultado del partido. Ganó el Madrid en los penaltis tras empatar a 2. También se impuso en los penaltis el Atlético Madrid al Chivas mexicano. Y por otro lado, la selección femenina de waterpolo se ha clasificado para la final del Mundial de Corea tras ganar 16-10 a Hungría en semifinales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento afortunadamente no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad, todas las vías de entrada y salida a la capital están totalmente despejadas, tampoco hay retenciones importantes en las rondas de circunvalación M40 y M50, eso sí, les recordamos que desde ayer y durante todo el mes de julio y agosto estará cortada la salida 14 de la M607 en dirección a la M40 hacia la A1. Hay desvío alternativo señalizado. En el resto de la red vial de la comunidad, como les comentaba, se circula sin problemas.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras, en la calle Toledo se traslada provisionalmente la parada que está ubicada en el número 54. La línea 3 cambia su recorrido en la calle Hortaleza con calle Farmacia y las líneas 49, 67, 83 y 134 alteran itinerario en Avenida de la Ilustración con Arzobispo Morcillo y Glorieta Reales Academias. Y esta tarde, de 8 a 9 y media, la línea 103 modificará itinerario en Payaso Fofó debido a una concentración frente al Estadio de Vallecas.
El tiempo.
Pocas novedades en la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la tarde-noche tormentosa de ayer, hoy tenemos una jornada mucho más estable con cielo despejado en toda la Comunidad de Madrid. Como mucho, alguna nube de evolución que irá apareciendo por la tarde, pero hoy ya no esperamos precipitaciones. Las temperaturas siguen siendo elevadas, con mínimas que nos dejan noches tropicales y máximas que de nuevo alcanzarán los 39 grados en la capital, 39-40 en Aranjuez o los 35 en Buitrago de Lozoya. Un día más activado el aviso amarillo por toda la comunidad por calor, aunque que será a partir del viernes que notemos un descenso de temperaturas que se hará más notable el sábado.
2:00 p.m, casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo a los mandos técnicos.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año. Slow down,
puppy. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La caída de un rayo como consecuencia de la tormenta de ayer es una de las posibles causas que baraja la Comunidad de Madrid como posible origen del incendio forestal en el término municipal del Berrueco. Los equipos de extinción, con casi 200 profesionales que trabajan desde anoche, ya han conseguido estabilizar el perímetro de las llamas a la espera de poder darlo por controlado en las próximas horas. Volvemos a ese punto informativo junto a la Nacional 1 entre el municipio de La Cabrera y el embalse de La Tazar. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Los equipos de bomberos de la Comunidad de Madrid no quieren hablar todavía de incendio controlado porque no lo está, aunque es previsible que eso ocurra a lo largo de las próximas horas. En este momento, lo que sí podemos decir es que el incendio está perimetrado y estabilizado, es decir, que no hay riesgo de que avance. Tres helicópteros están sobrevolando la zona haciendo tareas de refresco y hace una hora que se ha abierto ya la carretera M127, la que une La Cabrera con el Berrueco. El puesto de control de mandos se ha trasladado también a la entrada del municipio para seguir la última hora de este incendio que, como decimos, no está controlado, aunque sí estabilizado. José Antonio Bernal, jefe de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo tenemos el incendio estabilizado, es decir, que tenemos controlado el perímetro. Estamos ya, creemos que no va a propagarse fuera del perímetro, pero todavía hay muchos puntos calientes en el interior y todavía hay un peligro de propagación por el viento.
Los bomberos no han querido confirmar todavía si ha sido un rayo producido por la tormenta de ayer el causante del incendio, lo que hasta el momento parece la hipótesis más plausible. De momento se calcula que el fuego ha arrasado 100 hectáreas de monte bajo y tres familias siguen sin poder volver a sus casas, ya que todavía se sigue arrojando toneladas de agua en la zona. A esta hora el nivel de riesgo para la población es cero y estamos a la espera, por tanto, de que se pueda dar oficialmente por controlado este incendio del Berrueco.
A primera hora de la mañana, la comunidad decretaba el nivel cero del plan Infoma sobre este incendio forestal del Berrueco tras constatar que ya no había riesgo para las viviendas de esa zona, ni para las casas del municipio, ni tampoco para la urbanización denominada Pradera del Amor. Esto no ha evitado que los residentes en toda esa zona hayan seguido la evolución del incendio con la lógica angustia y preocupación. Con ellos ha estado Jesús Clemente.
8 de la tarde. Las llamas asoman en la Pradera del Amor y algunos vecinos aseguran lo que a la postre será la principal hipótesis del origen del incendio, un rayo.
Está tirando muy fuerte por el viento, está habiendo varios cambios de viento y bueno, ahí lo ves. No se puede dormir con lo que hay detrás, es imposible. Esperar que lo traten de apagar, que no creo que lo puedan apagar porque allí es imposible subir, no hay caminos, no se puede acceder. Hasta mañana por la mañana con los medios aéreos. Han caído dos o tres rayos y uno de ellos ha caído en una torre de la luz y ha saltado una chispa y empezó a arder. A las 9 menos algo ha habido bastante viento y una tormenta seca y la que ha originado este incendio.
Enseguida comienzan a llegar dotaciones de bomberos, hasta 23, que se encuentran en un fuego con 4 focos y un viento que cambia constantemente su dirección. Crece entonces la preocupación entre los vecinos y el propio alcalde del Berrueco, Jaime Sanz.
El peligro ya ha pasado, la verdad es que ayer se pasó mal porque pues era un viento bastante fuerte, tormenta, y es una zona muy inaccesible, estas montañas de granito, y claro, pues era imposible. Y luego llegó la noche, los medios aéreos no podían actuar y bueno, se pasó mal. Luego ya se paró el viento un poco y bueno, pues el fuego no corría tanto, pero la verdad es que hubo momentos que iba a dirección al pueblo y tal, y la verdad es que se pasó mal.
Pero los servicios de emergencia trabajan rápido y bien para evitar la propagación. Sin embargo, para controlar el incendio había que esperar a los medios aéreos y a lo que dictase el calor. Agustín Herrán es jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid.
La previsión es buena, pero hay que esperar a ver cómo va avanzando el día y sobre todo cómo va entrando el calor y cómo afecta esto al incendio. Hemos estado trabajando organizados en 4 sectores y estamos esperando ahora la llegada de los medios aéreos.
Todo queda en un susto para el Berrueco, que se ha llevado vegetación, pero la mejor noticia, no ha afectado a viviendas ni a personas.
El defensor del pueblo considera necesario incidir en la prevención y mejorar también la coordinación entre administraciones para luchar precisamente contra estos incendios forestales. La institución ha analizado la información remitida por el Ministerio y también por las comunidades autónomas. Marta Zúñiga.
Todo en el marco de una actuación de oficio para conocer si las administraciones están preparadas para eso, para prevenir y combatir los incendios forestales. De los informes recibidos se desprende que en el origen de los fuegos se encuentran fundamentalmente, dice el defensor del del pueblo el cambio climático que provoca aumento de las temperaturas y sequedad del ambiente y la despoblación de las zonas rurales, que tiene como efecto una reducción del cuidado de la masa forestal que había sido tradicional apostilla en el mundo rural. A veces, detrás de los incendios, añade, también se encuentra, eso sí, la mano del hombre. En opinión de la institución, es necesario prestar especial atención a la selvicultura y los tratamientos dirigidos al cuidado de bosques y montes, más que incidir, dice el defensor, de forma preponderante y desproporcionada en logística de extinción de incendios.
Nuevo suceso mortal en una zona prohibida al baño, esta vez en un punto recreativo conocido como la isla en el río Henares, donde un hombre murió ayer ahogado cuando se bañaba junto a un grupo de familiares y amigos. El cuerpo fue rescatado por los servicios de emergencias a última hora de ayer, después de varias horas de búsqueda. José Luis Urgel.
Sobre las 5:30 de la tarde, los familiares avisaban de la desaparición del varón de unos 40 años que se bañaba en un merendero del río Henares, en el que está prohibido meterse debido a la abundante vegetación y las aguas turbias que hay. Hasta ese lugar se trasladaron los servicios de emergencia para establecer un dispositivo de búsqueda en el que ha participado la unidad de buzos de la Policía Nacional. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Las tareas de bomberos y del GERA fundamentalmente se han centrado en un rastreo por toda la zona del agua, sobre todo por la zona donde había más vegetación, y también por una inspección aérea con ayuda de un helicóptero. Finalmente, cuando encontraban al ahogado, era el SUMA el que confirmaba el fallecimiento.
Después de 3 horas de búsqueda, aparecía el cadáver sobre las 11 de la noche sin que los sanitarios del SUMA pudieran hacer algo para salvar la vida del hombre.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Mensaje de firmeza de Ciudadanos, que accede a reunirse con Vox, pero que no está dispuesto a firmar un acuerdo a tres, como reclama la formación de Santiago Abascal, para desbloquear la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Escucharle sí, pero siempre que el documento que ellos proponen no sea incompatible con el que Ciudadanos ya suscribió con el Partido Popular, según ha indicado hoy el portavoz de la formación naranja. Asamblea de Madrid, Vallecas, José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Todo depende ahora de ese documento programático de Vox. Ignacio Aguado no está dispuesto a firmarlo, pero sí escucharía a Vox y asumiría su propuesta si no contradice el acuerdo de 155 puntos suscrito entre los naranjas y el Partido Popular. Dice Aguado que eso es lo que pasó en Murcia.
Los madrileños no están pidiendo más reuniones, están pidiendo soluciones. Por lo tanto, si Vox tiene alguna propuesta, alguna alternativa, algo que sea compatible con el acuerdo firmado con el Partido Popular y que permita desbloquear esta situación, pues igual que estaba hace 16 días, estoy ahora dispuesto a escucharlas.
El portavoz de Ciudadanos advierte, hay cuestiones que no está dispuesto a asumir.
Lo que quieren es atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes. Si lo que quieren es frivolizar con la violencia machista, pues entonces evidentemente lo que están es abocando a toda la Comunidad de Madrid a una repetición electoral.
El caso es que minutos antes de hablar Aguado con la prensa le llegó un documento de Vox, al parecer el mismo enviado ayer a Isabel Díaz Ayuso. No conocemos todavía la valoración de los naranjas sobre el mismo, pero Díaz Ayuso, en un comunicado que acaba de emitir el PP, dice que ha presentado a Vox una alternativa a ese texto y que así queda perfectamente asumible por Ciudadanos. Dice que con que los naranjas den su opinión esta misma tarde, el asunto quedaría desbloqueado. La pelota, por tanto, vuelve, Felipe, al tejado de Ciudadanos.
Gracias, Pepe. En Onda Madrid, Antonio González Terol, diputado del Partido Popular por Madrid y secretario de Políticas Locales, daba por hecho que finalmente habrá acuerdo.
Creemos que sí que podemos formar un programa que además ya tenemos más o menos cerrado con Ciudadanos, como se ha anunciado, y que en el caso de Murcia, ese acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular no ha sido incompatible con las medidas puestas sobre la mesa por parte de Vox. Por tanto, entendemos que durante los próximos días, durante las próximas semanas, estamos seguros que va a fraguar un proyecto idéntico y, por tanto, habrá un gobierno, insisto, de sentido común en la Comunidad de Madrid.
En esa misma línea, el presidente regional Pedro Royán ha vuelto a pedir que no haya más dilaciones, que no se pierda el tiempo, y ha pedido a Ciudadanos y a Vox que no desaprovechen la semana que falta de este mes de julio o el inicio de agosto, con el fin de que pueda hacer el traspaso de competencias cuanto antes a su compañera Isabel Díaz Ayuso. Ayuso.
En el momento en el que comience la reentrée de septiembre, el día a día consume prácticamente la totalidad del tiempo que dedica un gobierno. Por lo tanto, creo que no se debe desaprovechar este mes de agosto. Y bueno, pues lo único que Ciudadanos Vox, Vox Ciudadanos, terminen de entenderse de una vez por todas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Ayuntamiento de Madrid defiende que la decisión de Bruselas de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación de la capital no es como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el actual equipo de gobierno que tan solo lleva mes y medio en el Palacio de Cibeles. La denuncia obedece, según el equipo de José Luis Martínez Almeida, a un expediente que lleva abierto desde hace 4 años, Marta Zúñiga.
Y añade que el periodo escrutado por Europa por sobrepasar los límites establecidos en la Directiva Europea en toda la nación va desde 2010 hasta 2017. Dice el consistorio que esta decisión evidencia que todos los planes que se han puesto en marcha para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno han fracasado, incluido Madrid Central, ya que en 2018 y todo lo que llevamos de 2019 tampoco se ha cumplido con la normativa europea. Borja Caravantes, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Madrid Central no tiene efecto en relación a esta decisión del Colegio de Comisarios porque lo pone de manifiesto el propio informe que se refiere, como digo, a los datos de contaminación del año 2010-2017 y además también el informe que presentó ayer mismo el Ministerio de Transición Ecológica en el que dice que no solo los niveles de 2010 a 2017 se superaron esos niveles máximos sino también lo pasó en el 18 y también pasó en el 19 y es cuando estaba gobernando precisamente el equipo de gobierno de Manuela Carmena.
La edil de Más Madrid, Inés Sabanes, anterior responsable de movilidad, ha culpado al nuevo equipo de generar desconfianza.
Claramente se veía venir y lo hemos venido advirtiendo y la advertencia más clara y más contundente es que cuando te están avisando que hay que tomar medidas más contundentes, lo que no puede hacer un gobierno en su entrada es rebajar, minorar o cuestionar medidas que no solo estaban funcionando sino que tenían el aval de la Comisión Europea.
El PSOE insta a Cibeles a adoptar medidas del Plan A de calidad del aire. Escuchan a Pepo Hernández.
Pero lo que sí es importante es eso, implementar las medidas que están en el plan, que en el anterior mandato no se llevaron a la práctica con la urgencia que deberían llevarse y que parece que tampoco hay una urgencia grande en este nuevo ayuntamiento.
Por su parte, el presidente regional en funciones, Pedro Royán, ha considerado que el anterior consistorio hizo más política que medidas.
Esta sanción obedece no solamente a lo que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 30 días, sino a lo largo de los últimos años. Yo creo que en este sentido, por parte del anterior equipo de gobierno que se encontraba al frente del Ayuntamiento de Madrid, se ha hecho más política, desde mi modesta y humilde opinión, que adoptar medidas concretas y medidas que hayan sido además eficaces.
El procedimiento podría acabar, añaden desde Ecologistas en Acción, en una multa de hasta 1.600 millones de euros.
Una financiación conjunta del transporte entre la Comunidad de Madrid y los municipios. Esta es la propuesta que ha lanzado hoy la consejera Rosalía Gonzalo durante una visita a Las Rozas. Ahora el gobierno regional aporta el 90% del presupuesto y el resto es competencia del Estado. El número de usuarios del transporte público en ese municipio, en Las Rozas, ha aumentado. La consejera ha realizado parte de uno de los nuevos trayectos esta mañana. Allí ha estado también María Martínez de Mora.
Desde el polideportivo de Navalcarbón hasta el casco urbano de Las Rozas, en menos de 12 minutos. Eso es lo que ha tardado la línea 620, en la que esta mañana también ha viajado la consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo. Tras bajarse del autobús, Gonzalo ha destacado el buen resultado de los cambios solicitados por el consistorio hace unos meses y ejecutados por el Consorcio Regional de Transportes.
La media, para que ustedes tengan como referencia, es un 5%. Bueno, pues aquí en Las Rozas se ha aumentado cerca de un 11%.
Cambios positivos que abren, según la consejera en funciones, la necesidad de debatir nuevas formas de colaboración entre las administraciones.
Tendremos que abrir otros debates, como será la financiación por parte de los municipios con el gobierno autonómico. Tendremos también que hablar del mapa concesional, porque las propias empresas, lógicamente sus propios corredores, necesitan el hacer una inversión de medio y largo plazo.
La consejera ha estado acompañada por el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, quien ha señalado la importancia estratégica del transporte en una localidad que es la tercera más extensa de toda la región. De la UZ ha asegurado que desde el consistorio se van a seguir reclamando mejoras.
40 días después de conseguir el bastón de mando municipal, José Luis Martínez Almeida va a ser recibido esta tarde en audiencia por el rey. Lo habitual son las audiencias a los presidentes autonómicos recién elegidos y es menos frecuente que acudan los alcaldes, aunque es también normal al tratarse en este caso de la capital de España y de que aquí tienen lugar muchas actividades institucionales de la corona. Así ocurrió también hace 4 años con la anterior alcaldesa. Entonces el rey recibió en el mismo día a Manuela Carmena y a la entonces recién elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero en esta ocasión el gobierno regional no tiene aún nueva presidenta. La idea es que Almeida pueda exponer personalmente al rey sus proyectos para el mandato municipal que acaba de empezar. Fátima Sotorrío.
A las 5:30 está citado el alcalde para la audiencia con el rey en el Palacio de la Zarzuela, el primer encuentro formal justo después de que Felipe VI reciba al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La idea es que José Luis Martínez Almeida le transmita al monarca sus planes para con la ciudad de Madrid a lo largo de los próximos 4 años. Lo más general es que en la capital de España se desarrollan al año numerosas actividades institucionales de la corona y la preocupación más concreta es la contaminación en Madrid y los planes del nuevo gobierno local para intentar pararlo.
Precisamente hoy en la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la mesa que instale un retrato o busto del rey Felipe VI en un lugar preferente de la Cámara Autonómica con el fin de conmemorar el 5º aniversario de la coronación. En su escrito, firmado por la portavoz Díaz Ayuso, los populares remarcan que pasados 5 años de su llegada al trono, la Asamblea no cuenta con ningún retrato oficial del jefe del Estado y solo se dispone de fotografías al efecto en algunas dependencias secundarias.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Acabar con la competencia desleal, actualizar la normativa actual y revisar el origen del ruido en las zonas de protección acústica. Estos son algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector del ocio nocturno de Madrid. Según el estudio que han elaborado, la mitad del público de estos locales procede de fuera de la capital. Julio César Cobos.
La tendencia actual del ocio nocturno en Madrid es que cada vez es más turístico. El 15% es extranjero y un 11% es nacional. Pero mayoritariamente, según Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, los fines de semana los madrileños acuden a locales de ocio.
En Madrid, el que el elemento turístico sea muy importante y que al final los locales en el centro de Madrid, pues los locales pueden abrir perfectamente 7 días a la semana. Esto no pasa en el resto de capitales de provincias españolas.
Negocio redondo para el ocio nocturno madrileño, un sector que a pesar de que ha destruido empleo, mantiene los precios y apuesta cada vez más por combinar cenas y diversión. El perfil de los que disfrutan del ocio nocturno en Madrid se mueve entre los 40 y los 50 años.
La fusión entre ocio y gastronomía es fundamental. Ahora mismo, afortunadamente, por fin hemos conseguido que igual estar en una discoteca o en un bar de copas te permita, pues en un caso, pues igual tomar un pinche o hacer una auténtica cena y que se combina con el tema de espectáculos.
Se amplía la franja horaria a la tarde, se sale antes y hay una nueva cultura de acudir a conciertos.
La gente no renuncia a salir. Seguimos manteniendo, y esto habla un poco del carácter madrileño, pero insisto, que creo que se puede trasladar al resto del Estado español, el hecho de que la gente sigue queriendo mantener su vida social como una de esas señas de identidad.
Lo mejor en el ocio nocturno todavía está por llegar. Se rejuvenecen los locales, donde la media de trabajadores por empresa es de 12 empleados.
2:00 p.m, casi 28 minutos, agentes de tráfico de la Guardia Civil han detenido a 2 personas de nacionalidad china como presuntos autores del transporte de 8 kilos de marihuana envasada al vacío. Iban en el maletero de un taxi interceptado en la M40. La Policía Municipal de Madrid avisó a la Guardia Civil de que uno de los implicados habría introducido grandes bolsas de plástico en el interior del vehículo, según han informado hoy ambos cuerpos. Una vez interceptado en el kilómetro 36 de esa M40, los agentes comprobaron que los recipientes que llevaba el taxi contenían sustancias estupefacientes y procedieron a la detención del ocupante.
Habían utilizado como medio de transporte un taxi para trasladar desde Madrid capital hasta una localidad del extrarradio de Madrid una gran cantidad de marihuana. Concretamente llevaban 2 bolsas de grandes dimensiones, las cuales además estaban totalmente al vacío y en ella se alojaba una gran cantidad de marihuana que ya ha sido intervenida y los detenidos puestos a disposición.
Me abraza y me mata, la manta, todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana. Nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza y me mata, en la manta, todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana. Nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza. Me abraza y me mata, en la manta, todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana.
Primer disco de Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y de Mariola, aún está en proceso de producción y grabación, estará listo en enero, pero este es ya su primer sencillo, La Manta.
Voy a pisar, mi llama abraza. Piensa que te engaño, que te digo mentira, la rima se me arrima, pronto veo la cima y que lo único que me preocupa es mi piel. Que tú me entiendas bien, quiero que me dejes ser, no me pongas límite, cáme la mente. Más allá es una farsa, si hablas a la mañana. Nunca se acaba, tu huella pisada, mi llama abraza. Ay, me abraza y me mata, en la monta todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas a
la... Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. 23 horas tienen por delante los negociadores del PSOE y de Podemos para ponerse de acuerdo antes del segundo debate de investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar mañana. Los principales escollos para ese eventual gobierno de coalición continúan centrados en la composición del gobierno y en el reparto de competencias de las distintas carteras ministeriales. El mensaje que han lanzado desde Podemos es que hay que ser prudentes y no levantar expectativas, porque que no está viendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE. De momento, lo que han hecho los socialistas es aplazar la reunión de su ejecutiva prevista para hoy a la espera de que haya algún acercamiento. La cúpula socialista se va a reunir finalmente mañana, horas antes de esa segunda votación para la investidura del líder del PSOE, en la que podría alcanzar la presidencia por mayoría simple. La vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, se encuentran reunidos a esta hora para tratar de llegar a un acuerdo que salve la investidura. Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones.
Pues que estamos negociando para intentar que a la segunda se consiga la investidura. A mí me gustaría que España tuviera un gobierno cuanto antes, claro.
¿Pero con Podemos dentro del Consejo de Ministros?
¿O saque usted las conclusiones de lo que le he dicho? Sea un poco inteligente. Vale.
Estabilizado se encuentra ya el incendio forestal desatado anoche en el término municipal del Berrueco, en una zona de Monte Bajo. Los equipos de extinción siguen trabajando en los puntos más calientes y de difícil acceso para poder darlo por controlado durante el día. Estamos de nuevo en el Berrueco. Eva Prat.
Rozando los 40 grados aquí en el Berrueco y soplando viento, son las dos condiciones más adversas que hacen que todavía no se pueda dar por controlado el incendio. Lo que sí está ya y lo ha estado durante toda la mañana ha sido perimetrado y estabilizado, es decir, que los 180 efectivos que trabajan en este incendio han conseguido que no avance, y lo que tratan de evitar, como decimos, es que el intenso calor unido al viento puedan complicar la situación, algo que no obstante no parece previsible, porque según nos contaba el jefe de guardia de los bomberos de la Comunidad de Madrid, la idea es que el incendio se declare controlado durante la jornada de hoy. Tres helicópteros están refrescando continuamente la zona y la carretera M127 era abierta al tráfico en torno a la una de la tarde. Falta por determinar qué es lo que causó este incendio, aunque todo parece apuntar a que fue un rayo que cayó durante la tormenta de ayer.
Miércoles 24 de julio hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Ciudadanos responde a Vox.
Se abre a hablar con Vox, pero no firmará un acuerdo de gobierno. A tres estudiar, eso sí, el documento con las propuestas de la formación de Abascal, y si es compatible con las 155 medidas pactadas entre PP y Ciudadanos, no habrá problema, sino habrá que seguir esperando. Díaz Ayuso, en un comunicado que ha emitido el Partido Popular, dice que en cuanto Aguado vea el texto de Vox y den su opinión, esta misma tarde podría quedar desbloqueada la situación en Madrid.
Bruselas lleva a España ante la justicia por la contaminación.
En Madrid y en Barcelona Barcelona, que son las dos ciudades que incumplen las normas de calidad del aire, el Ayuntamiento de la capital asegura que viene de lejos de gobiernos anteriores y que ahora trabajan en un modelo alternativo para resolverlo. La oposición ha instado al gobierno a adoptar medidas del plan de calidad del aire.
Interceptado el taxi de la droga.
Operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Municipal que se ha saldado con la detención de dos hombres de origen asiático al intentar trasladar en un taxi 8 kilos de marihuana envasada al vacío. La droga viajaba en el maletero.
Novedades en el caso Villarejo.
La Fiscalía pide imputar al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción. Los hechos investigados revelan que el banco contrató los servicios del excomisario siendo policía y mantuvo la relación contractual tras su jubilación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento no encontramos grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la M40 y densidad circulatoria en Coslada hacia la A3. En el resto de accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida, al igual que en la ronda M50, se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que desde ayer y durante los meses de julio y agosto va a estar cortada la salida 14 de la M607 en dirección a la M40. Hacia la A1. Hay desvío alternativo señalizado. Tengan mucha paciencia y prudencia si van a transitar por esta carretera.
El tiempo.
El ambiente ya no será hoy tan tormentoso como ayer. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Nueva jornada de calor, la de hoy, con estabilidad, cielo despejado y por la tarde alguna nube de evolución que hoy no esperamos que deje precipitaciones. Lo que sí vamos a seguir notando es mucho calor. De nuevo se activa el aviso amarillo hasta las 8 de la tarde por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid. Repetimos máximas de 39 en la capital y hasta 40 en localidades del sur, como Aranjuez, y de 35 en el norte de la región. Para los próximos días el mercurio ya nos dará una tregua porque los valores comenzarán a descender a partir del viernes y serán más notables ya el fin de semana.
36 minutos y serán las 3 de la tarde. Ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
PSOE y Unidas Podemos negocian contra reloj un acuerdo de gobierno que permita a Pedro Sánchez ser investido mañana presidente. La número 2 del gobierno, Carmen Calvo, y el dirigente de la formación morada, Pablo Echenique, se han reunido hoy en Madrid para avanzar posturas y, según Podemos, van a seguir esta misma tarde. Lo cierto es que a esta hora la situación no augura un buen final. A Podemos no le convence ni mucho menos la nueva oferta que le han hecho esta mañana los socialistas. Noelia Ontori. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la nueva oferta que les ha hecho el Partido Socialista no les convence porque no supone un avance sobre lo que ya tenían sobre la mesa. Dicen que no quieren entrar al gobierno a cualquier precio y que lo que están buscando son competencias para que se suba el salario mínimo interprofesional, aprobar un impuesto a la banca, bajar la factura de la luz, extender la educación de 0 a 3 años y también extender los permisos de maternidad. Así están a esta hora las negociaciones, que según Podemos, tras un receso se reanudarán esta tarde. Sin embargo, en el PSOE exigen a Podemos que aclare ya si aceptan esa última oferta y no explican, no aclaran si la reunión va a seguir esta tarde entre Carmen Calvo y Pablo Echenique. Son pocos los socialistas que hoy querían valorar cuál está siendo la situación, si lo ha hecho el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que subrayaba que quieren que la votación de mañana sea exitosa, pero que no aseguraba el buen resultado de la operación.
Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza, ¿no?
En Catalunya Radio, el dirigente de los comunes, Jaume Asens, hablaba ya de una posible investidura fallida y de repesca en septiembre.
Tenim una investidura fallida, que ara mateix doncs, és un escenari possible. Evidentment, ens tornarem a veure al setembre.
Sin embargo, para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, cuya formación está dispuesta a abstenerse mañana si hay acuerdo con Podemos, el segundo intento en septiembre sería un error. Son declaraciones a Radio Nacional.
Un escenario en septiembre es perverso. Septiembre nos complica la vida a todos. La diada, una sentencia a la vuelta de la esquina, si no ya presente o filtrada, que es aún peor. Y creo que serán tiempos complicados para hacer política, ¿no? Todo lo que no hagamos ahora, nos arrepentiremos si vamos a septiembre.
Precisamente aprovechando esa coyuntura, sin marejada catalana, el presidente Quim Torra pedía hoy en el Parlament a los comunes que en esa negociación con el PSOE no renuncien a reclamar la autodeterminación.
Lo que sí les pido es que no renuncien a uno de los grandes consensos, que es el del ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. No dejen Cataluña de lado en las negociaciones que ustedes tienen entre Podemos y el PSOE. No la dejen de lado porque no se puede gobernar contra Cataluña ni contra la opinión de los catalanes.
Más presión para una negociación que, en principio y según Podemos, se reanudará esta tarde.
Todo abierto, pues, en esa negociación entre el PSOE y Unidas Podemos. Entre tanto, en Murcia ha tenido lugar la primera sesión del segundo debate de investidura de Fernando López Miras. El candidato popular espera ser elegido presidente el viernes con los votos de Ciudadanos y en esta ocasión sí de Vox, tras el acuerdo alcanzado por separado con ambas formaciones. López Miras ha prometido que su ejecutivo de coalición con la formación naranja será uno, sin colores y sin fisuras. Un discurso que la oposición ha calificado directamente de ultraderechista. Flor Carazo.
Fernando López Miras ha agradecido la generosidad del PP y Vox por sumar sus votos a los de los populares. Ha asumido la veintena de propuestas acordadas con el partido de Abascal al considerar que muchos puntos del pacto son comunes a los tres partidos. Ha defendido propuestas criticadas como la violencia intrafamiliar o que los padres puedan negarse a que sus hijos reciban charlas en los colegios por parte del colectivo LGTBI.
No puedo entender por qué alguien puede negarse a que los padres sean informados y puedan decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios.
Un discurso que han valorado positivamente los portavoces de Ciudadanos, Isabel Franco, y de Vox, Juan José Liarte.
Este será un gobierno donde la libertad y la igualdad van a destacar.
Por lo que parece, el viernes tendremos la segunda sesión de investidura y esperamos que no ha de haber sorpresas y que de aquí sí saldremos con un presidente para la región de Murcia.
La intervención de López Miras no ha convencido ni a los portavoces del PSOE, Diego Conesa, ni de Podemos, Óscar Urralburu.
El discurso del candidato del Partido Popular y Ciudadanos y Vox ha sido un discurso de ultraderecha.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han terminado por abrazar el programa ultraderechista, en definitiva, de Vox.
Si no hay sorpresas, López Miras será investido el viernes con los votos del PP, Ciudadanos y esta vez sí de Vox.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo la imputación del BBVA como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Una solicitud de imputación que afecta a la pieza en la que se investiga el espionaje encargado por esta entidad bancaria al excomisario de policía en 2004 ante la OPA hostil de SACIR, que se prolongó hasta hace apenas un par de años. La petición ha sido presentada ante el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Manuel Manuel García Castellón, informa Pablo López.
La Fiscalía basa su petición en la reforma del Código Penal de 2010 que permite atribuir un delito a una empresa cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita, toda vez que son 8 los directivos y exdirectivos del BBVA imputados. Además, el Ministerio Fiscal rechaza que la entidad se persone como acusación particular al considerar que no ha sido perjudicada. En caso de ser condenada, la entidad se enfrenta a consecuencias económicas en forma de multas y a consecuencias más graves, aunque improbables, como la intervención o la disolución. Parte de los delitos investigados en el caso Zenit son anteriores a la reforma del Código Penal, lo que podría reducir la responsabilidad del BBVA, si bien algunos expertos consideran que el Código Penal vigente en ese momento también podría afectar al banco. El Banco Europeo, por su parte, también va a estar muy pendiente de la decisión que tome el magistrado en los próximos días, toda vez que la imputación también podría tener consecuencias para los clientes del BBVA, para los accionistas e incluso alterar la evolución bursátil del banco. Y en otra grabación del caso Villarejo, el excomisario habla de partir las piernas y la mano con la que escribe a Javier Ayuso, periodista del País, que publicó hace unos años diferentes informaciones sobre la trama empresarial que manejaba José Manuel Villarejo.
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación por un fraude a la Seguridad Social que supera los 9 millones de euros. Hay 45 personas investigadas, de las que 28 han sido detenidas por participar en un entramado empresarial que se extendía por 17 provincias, entre ellas Madrid. Sergio Aguilera.
Una de las organizaciones delictivas tenía a sus empleados sin contrato y les hacía trabajar de lunes a sábado sin posibilidades de vacaciones remuneradas. Esta empresa llevaba con impagos desde hace 10 años y abonaba el salario a sus trabajadores en metálico. Otro de los grupos investigados trató de engañar a la Seguridad Social con la venta de su unidad productiva, con una financiación de 700.000 euros conseguida por una sociedad fantasma que carecía de trabajadores. Además, esta empresa fue comprada por un euro y no fue dada de alta en la Seguridad Social.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo va a llevar a cabo después del verano una serie de mediciones para detectar si hay presencia de gas radón en sus colegios y centros municipales, y todo esto después de que la semana pasada la Comunidad de Madrid anunciara que va a medir ese gas en los juzgados de la localidad tras una denuncia sindical. Patricia Cristóbal.
Desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo llaman a mantener la calma con respecto a la posible presencia de gas radón en el municipio, aunque se comprometen a dar respuesta a la preocupación de los vecinos midiendo después del verano la cantidad de ese elemento en los colegios y centros municipales. Jorge García es el alcalde de la localidad.
Para tranquilidad y en modo de prevención, a partir del 21 de septiembre, porque en la época de verano no es recomendable hacer este tipo de mediciones, se va a medir en todos los colegios y centros públicos la incidencia del gas radón.
Lo harán después de que la Comunidad de Madrid haya comenzado a realizar mediciones del gas radón en los juzgados de Colmenar, tras una denuncia sindical que dice haber encontrado una piedra de granito que llevaba más de 15 años en una habitación cerrada. Sin embargo, insisten que es una medida de prevención y hace hincapié en que el nivel de gas radón encontrado en los juzgados fue medido de forma que carece de cualquier valor.
Esa alarma que saltó en el juzgado fue de una medición hecha con un aparato que no es reglamentario. Una medición de un día puntual con un aparato no reglamentario, creo que tampoco habría que darle mayor importancia.
No obstante, desde el ayuntamiento se comprometen a actuar en consecuencia si finalmente los resultados revelasen la presencia de ese gas.
El presidente en funciones, Pedro Royán, ha celebrado todas aquellas medidas que busquen tranquilizar a los ciudadanos. Dicho, presume de que la consejería, la comunidad, ha contratado a una de las mejores empresas, si bien necesita un plazo de 3 meses para poder llevar a cabo su trabajo, toda vez que la voz de alerta se ha dado con un aparato no homologado comprado en Internet.
Los técnicos han determinado que para hacer una correcta medición tiene que transcurrir un periodo de 3 meses. El pasado viernes ya se han instalado los testigos y, lógicamente, actuaremos en consecuencia en función de cuál sea la medición de una empresa certificada, homologado y de reconocido prestigio.
Noticia también en Leganés, donde el gobierno municipal ha reclamado que se dé solución inmediata a los casi 300 jóvenes que se han quedado sin plaza en varios grados de formación profesional, lo que atribuyen a una dejación de funciones y también a la falta de planificación de la Comunidad de Madrid. Corresponsal Cristina Espina.
La concejal de Educación, Virginia Jiménez, ha dicho que no entienden que desde el Ejecutivo Regional no se dé respuesta a la falta de plazas, ya que se trata de especialidades que son altamente demandadas por las empresas y que tienen una alta tasa de inserción laboral.
Es por citarte algunos casos, aunque hay muchos, que se han quedado 65 alumnos en el grado de medio de informática, cuando tiene un 76% de inserción laboral, y cuando hay más demanda por parte de las empresas que alumnos que lo están cursando. También tenemos más de 80 en el grado superior de laboratorio de diagnóstico clínico, 114 en el grado medio de DJs. Entonces, y esto es un suma y sigue, es así en todos los ciclos.
Recalca que además esto termina produciendo abandono escolar.
Familias que se han visto fuera del sistema educativo, porque si ahora no tienes una plaza, en primera opción puede serte en segunda o en tercera, porque una, que no hayas elegido, pero por no perder un curso, lo hagas, pues significa que si no tienes recursos económicos tu familia para ir a un centro privado, abandonan los estudios.
La Comunidad de Madrid defiende que para el curso que viene han habilitado 1.539 plazas nuevas de FP y hay un incremento de 71 grupos de alumnos, algo claramente insuficiente, según Jiménez, a tenor de los resultados.
Los vecinos que residen junto a la calle Duratón en Rivas Vacio Madrid están denunciando casi a diario el ruido de los botellones y de las carreras ilegales que se organizan en un aparcamiento que tienen detrás de sus casas. Uno de los vehículos incluso llegó a chocar contra una de las vallas de esas viviendas unifamiliares. Esther Bernabé.
Según va cayendo el sol, empiezan a concentrarse en este aparcamiento público los coches. Algunos jóvenes sacan incluso sillas y hamacas de sus vehículos, ponen muy alta la música y así están hasta la madrugada. Carlos es uno de los afectados.
Llevamos ya así tantos años que de alguna manera ya nos cansamos los vecinos que estamos viviendo ahí en las calles Duratón y Río Lobos, y más concretamente los que estamos pegados a ese famoso aparcamiento. Hemos pedido que tomen otras medidas, cerrarlo al tráfico durante ciertas horas, desde las 10 de la noche hasta las 7 de 8 de la mañana, donde no tiene ningún uso. Es un aparcamiento que se hizo sin ningún tipo de fundamento y que no está utilizado para nada. Lo único que se ha utilizado es para basuras, hasta altas horas de la noche, derrapes.
En la casa de Carlos se empotró incluso un coche, pero la cámara de seguridad que había en este aparcamiento fue retirada por el ayuntamiento y la denuncia se ha archivado por falta de pruebas. Se exigen soluciones o anuncian se irán a organizar jaleo como el que sufren a diario al Pleno Municipal.
Y de Rivas a Galapagar, donde tras meses de conflicto, la policía local ha reanudado los contactos con el nuevo gobierno para mejorar sus condiciones laborales. Este hecho coincide con la incorporación de 8 nuevos agentes a la plantilla. Pilar Rivera.
Las demandas son las mismas: recuperar poder adquisitivo, el máximo abono en caso de enfermedad, mejoras de la jornada laboral, ampliación de permisos y regulación de los turnos. Y ya se dan los primeros pasos. José Cordero es el portavoz del sindicato policial CESIF.
Se están manteniendo reuniones con los distintos responsables de las áreas, donde se tratan asuntos de suma importancia para los agentes y que muchos de esos temas, bueno, pues se venían reclamando al anterior equipo de gobierno, el cual durante todo su mandato fueron negando hasta llegar a la situación en la que nos encontramos ahora.
Contactos que coinciden con la incorporación de 8 agentes que no van a ser los últimos. Antonio Cantón es el edil de seguridad en Galapagar.
No significa que hayamos resuelto y que estemos perfectamente en el número de agentes que necesitaría el municipio, que aún necesitaría unos 5 o 6 más. Se tendrán que convocar en una ocasión posterior. Llevarán un proceso que es largo, que suele durar un año, entre 1 y 2 años, dependiendo de cómo se hacen las convocatorias, cómo salen los cursos, etcétera.
50 policías conforman la plantilla en el municipio galapagueño.
Onda Madrid, deportes.
Nacho Colado, muy buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Comenzamos el tiempo de deportes con muy malas noticias porque se ha confirmado la gravedad de la lesión de Marco Asensio. El jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. Tras el partido, Zidane ya aventuraba que la lesión tenía muy mala pinta.
Estamos un poco preocupados, sí, pero tiene mala pinta y que perdemos a un jugador y eso, estamos un poco tocados, sí.
Asensio va a estar apartado de los terrenos de juego por un espacio de entre 6 y 8 meses, por lo que se pierde buena parte de la temporada. Esta noticia deja de lado el resultado del partido, donde el Madrid se impuso en la tanda de penaltis al Arsenal tras remontar 2 goles en contra. Marcaron para el conjunto blanco Bale, que ayer sí que quiso jugar, y Asensio, minutos antes de lesionarse de gravedad. Zidane valoró la actuación del jugador galés.
Hasta aquí, sí. No sé lo que va a pasar. De momento está con nosotros y por eso que jugó, porque además él quería estar con nosotros, jugar, En cambio, el otro día no, y hoy sí. Entonces jugó y bien. Las decisiones son mías y, bueno, no ha cambiado nada. Sabes la situación, vosotros la conocéis. Me preguntáis siempre lo mismo y yo voy a contestar siempre lo mismo. De momento está con nosotros y veremos.
El próximo compromiso del Madrid será este fin de semana ante el Atlético de Madrid. Precisamente el conjunto rojiblanco también se impuso la tanda de penaltis en su debut en la International Champions Cup ante el Chivas de Guadalajara. El partido acabó en empate a cero. En los penaltis el protagonista fue Antonio Adán, que detuvo dos lanzamientos. El partido vino marcado por la expulsión de Marcos Llorente a los 24 minutos. No jugó ni un solo minuto Joao Félix. Simeone no quiso arriesgar con el portugués, que se recupera del golpe en la cadera que se produjo ante el Numancia. Tendrá minutos ante el Real Madrid. Derbi que llega demasiado pronto, ¿o no? Habla Simeone.
Siempre decimos lo mismo, si pudiéramos jugar todos los días con Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, sería la mejor preparación. No tengo ninguna duda que enfrentarte siempre a los jugadores, a los equipos más importantes del mundo, te genera aprendizaje, te genera buscar errores, te genera competir, y bueno, eso te sirve siempre de cara a lo que va a ser la Liga más adelante.
El Atlético ha instado a la Liga de Fútbol Profesional a que no tramite la ficha de Griezmann al entender que todavía no se ha satisfecho por completo la cláusula de rescisión. El Getafe jugará esta tarde ante el Rayo Majadahonda a las 7:30, a las 8:30 lo hará el Leganés ante el Rayo Athletic en Marruecos. Un último punto de fútbol, el Fuenlabrada se ha hecho con los servicios de Dani Fernández, procedente del Castilla, y de Pau Freixenet del Reus. Ambos jugadores serán presentados esta tarde. Hablamos de baloncesto porque hoy se ha presentado en el Teatro Real la selección española masculina que va a disputar el próximo Mundial de China. Sergio Scariolo contará de inicio con 16 jugadores, de los que tendrá que hacer 4 descartes. No están los Pau Gasol, Chacho Rodríguez o Mirotic, pero sí Marc Gasol, Rudy, Jul o Ricky Rubio. Por el momento, el buen ambiente reina la selección.
Llevamos, bueno, yo personalmente 2 mundiales que no pasamos allí de cuartos y esperemos que la tercera vaya vencida, ¿no?
Bases con experiencia, aleros con puntos, pivots agresivos, ¿cómo ves todo el grupo, Ricky?
Pues muy, muy morenos todos. Creo que han tenido unas buenas vacaciones, pero con muchas ganas de empezar ya. Yo creo que ya hemos hablado un ratito, ha sido nada, un par de horas, pero con muchas ganas.
Nos vamos al agua porque la selección femenina de waterpolo se ha clasificado para la final del Mundial de Corea al derrotar en semifinales a Hungría por un contundente 16-10. Su rival en la final será Estados Unidos, que se impuso 7-2 a Australia. Será la tercera final en un Mundial, la segunda de manera consecutiva, y esta final viene con premio porque se asegura su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mañana será turno para la selección masculina, se juega el pase a la final ante la potente Croacia. En la piscina, Mireia Belmonte, campeona olímpica y mundial de los 200 mariposa, no podrá defender su título en esta prueba en el Mundial tras quedar eliminada en las semifinales. Por último, hablamos de ciclismo. El Tour vive su jornada previa a las 3 últimas etapas alpinas que decidirán el vencedor final. Hoy etapa de media montaña con un puerto de tercera a 8,5 kilómetros del final. Ayer victoria de Caleb Ewan, Julian Alaphilippe sigue de líder.
Y además del deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Así se escribió tu vida, es el abandono en forma de comedia.
La historia de una mujer que se ha quedado sin pareja hará cualquier cosa por recuperarla, llegando incluso a enfrentarse a la persona responsable de escribir la historia de su vida.
Pero eso sí, no es la guionista de mi vida.
Soy la guionista, pero todo lo que está escrito está y no se puede cambiar.
¿Fue que hay alguna manera de corregirlo? ¿Puede saber que todo fue un error?
Es la obra teatral que estos días podemos ver en el Teatro Lara, con Belinda Washington en el reparto y la dirección de Cecilia Gesa.
También una pieza teatral rescatando el personaje femenino de Hamlet.
En Ofelia Vegetariana, la mujer inocente y sumisa, la reinterpretación de Ofelia como una mujer perdida que deambula buscando la razón de su existencia. Una princesa muerta en vida de la que emerge su propio monstruo. Dos únicas funciones que podemos ver mañana jueves y el viernes en Nave 73. Carlota Berzal es la directora y creadora.
Tras algunas problemáticas que plantea Shakespeare, a lo que es la mujer de hoy día, ¿no? Del siglo XXI. Que es una mezcla todo el rato entre la danza, el teatro, la performance.
Un lugar para una pausa, un café que aúna deporte y vida saludable.
Run es un restaurante al uso y también para runners, que hasta cuenta con un club de corredores dirigido por la atleta Sonia Bejarano. Platos en los que se eliminan procesados y congelados, producto eco y de cercanía, carnes de la Sierra de Miraflores o pescados de las costas españolas, la propia Sonia, junto al chef Taut Repsis y la coach nutricional Andrea Cañas.
Para desplazarnos, para respirar, para vivir en general necesitamos energía, y esta energía la conseguimos a través de la ingesta de alimentos.
No tenemos nada de productos procesados, nada de congelados, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros ahí con muchísimo cariño.
Proteínas, las vitaminas y los minerales y los hidratos de carbono estén compensados. Incluso si la persona desea escoger un plato único, sepa que va a estar cubierta a todos los niveles.
Oportunidades para los artistas emergentes de Fuenlabrada.
En la convocatoria pública del Ayuntamiento de esta localidad para que puedan exponer sus obras en las salas del Centro de Arte Tomás y Valiente durante el próximo año. Hasta el 31 de agosto podrán presentar sus proyectos de pintura, escultura, fotografía, instalaciones, también obra gráfica o nuevas tendencias.
Que duda cabe, es una de las arias más populares de Madame Butterfly.
La ópera, que mañana jueves y el sábado también, llega al Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. La escucharemos en la voz de Ainhoa Arteta en el papel de la geisa protagonista, junto a la Orquesta Sinfónica Verum y su coro.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Negociaciones contrarreloj entre PSOE y Unidas Podemos.
A 23 horas de la segunda votación en el debate de investidura de Pedro Sánchez, Podemos asegura que apenas hay avances, así que no se levanten expectativas de acuerdo. La vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Acción de Gobierno de la Formación Morada, Pablo Echenique, son los encargados de llevar a cabo esta negociación.
En Madrid hoy puede haber novedades. Ciudadanos responde a Vox.
Ignacio Aguado se abre a hablar con Vox, pero no firmará un acuerdo de gobierno a tres. Estudiará, eso sí, el documento con las propuestas que le ha hecho llegar hoy la formación de Abascal, y si es compatible con las 155 medidas pactadas entre PP y Ciudadanos, no habrá problema y Madrid tendrá gobierno.
Es decir, si defiende bajar impuestos, si defiende respetar el orden constitucional, si defiende garantizar la libertad educativa en la Comunidad de Madrid, si defiende austeridad y control de la deuda, pues oiga, no tengo ningún inconveniente en asumir esos compromisos, pero desde luego si lo que quieren es atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes, si lo que quieren es frivolizar con la violencia machista, pues entonces evidentemente lo que están es abocando a toda la Comunidad de Madrid a una repetición electoral.
Díaz Ayuso ahora en su cuenta de Twitter señala que un nuevo texto de Vox se lee en 2 minutos, y si se negocia esta misma tarde podría haber acuerdo. Para eso, dice, solo hace falta voluntad y verá quién beneficia el bloqueo, al gobierno con la ultraizquierda que mañana saldrá del Congreso.
Incendio en el Berrueco.
Más de 180 profesionales continúan luchando contra el fuego que afecta a una zona arbolada del municipio y que aún no se puede dar por controlado, aunque está perimetrado. Todo apunta a que el origen de las llamas fue un rayo caído en la zona durante la tormenta.
Han caído 2 o 3 rayos y uno de ellos ha caído en una torre de la luz y ha saltado una chispa y empezó a arder. A las 9 menos algo ha habido bastante viento y una tormenta seca, y la que ha originado este incendio.
Bruselas lleva a España ante la justicia por la contaminación.
En Madrid y en Barcelona, que son las dos ciudades que incumplen las normas de calidad del aire, el Ayuntamiento de la capital asegura que viene de lejos de gobiernos anteriores y que ahora están trabajando en un modelo alternativo para resolverlo. Borja Caravantes, el delegado de Medio Ambiente.
Hemos abierto ahora un proceso de reflexión, de comunicación, de interlocución con todos los afectados, con los vecinos, con los comerciantes y con todo aquel que tenga algo que decir, para entre todos construir ese modelo más ambicioso y eficaz.
La oposición insta al gobierno a adoptar medidas que recoge ya el plan A de calidad del aire. Inés Abanés es exdelegada de Medio Ambiente.
Cuando te están avisando que hay que tomar medidas más contundentes, lo que no puede hacer un gobierno en su entrada es rebajar medidas que no solo estaban funcionando, sino que tenían el aval de la Comisión Europea.
Novedades en el caso Villarejo.
La Fiscalía pide imputar al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción. Los hechos investigados revelan que el banco contrató los servicios del excomisario siendo policía y mantuvo la relación contractual tras su jubilación.
Nuevo caso de violencia machista.
Un hombre ha asesinado este miércoles a su pareja y se ha entregado en una comisaría de policía en Terrassa, en Barcelona, donde ha sido detenido tras confesar el crimen. Se trata de la víctima 35 por violencia machista en lo que va de año.
Interceptado en Madrid el taxi de la droga.
Operación con Junta de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, que se ha saldado con la detención de dos hombres de origen asiático que intentaban trasladar en un taxi 8 kilos de marihuana envasada al vacío. La droga viajaba en el maletero.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña, con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.